totalmente radical, porque el mundo hasta aquel entonces realmente no tenía constituida una creencia en Dios, a menos que fuera como es revelado en la Biblia, que no es el ser universal, que no es el universo en sí, como hace rato escuchamos, ¿no? Que ahora es muy tolerable decir gracias a la vida, gracias al universo, más no decir gracias a Dios y mucho menos gracias a mi Señor Jesucristo. O sea, eso ya, ya te tachan, ya te sacan, ya no apareces en televisión, radio, películas y demás. O sea, ya quedas totalmente clausurado con eso. Y según el mundo, no está peleado con Jesucristo, nada más que no lo quiere. Entonces, eso es en fin. Entonces, esta parte del credo es: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que junto con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Y decimos, ajá, pues sí, lo que pasa es que como tú tienes una Biblia y la usas, y tú escuchas enseñanza acerca de eso, como que sí, dices, pues claro, pero otra vez, necesitas saber que ni siquiera todos los que hablan de Dios, o a veces usan la Biblia, o parte de la Biblia, o a veces usan la Biblia junto con otra cosa, por ejemplo, los testigos de Jehová creen que el Espíritu de Dios, o el Espíritu Santo, no es Dios, no es el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, sino es un espíritu de parte de Dios, una fuerza, un soplo divino, un soplo creador y una fuerza activa que crea y hace y todo. Entonces, necesitas ver, entonces, como vamos a ver unos textos hoy, es imposible blasfemar el viento. Mas si es Dios, de quién estamos hablando, sí sería posible blasfemarle. Entonces, pero eso es muy importante. En la conclusión de este estudio vamos a ver que realmente es de suma importancia para nosotros y puede hasta resolver un dilema o un atorón que tú tienes en tu vida. Entonces, vamos a abrir en Génesis, por favor, Génesis capítulo 1. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Y eso, hasta el día de hoy hay desacuerdo entre la Iglesia de Occidente, todas las iglesias protestantes y la Iglesia Católica, y la Iglesia de Oriente, que es la Iglesia griega ortodoxa. Y están totalmente de acuerdo en lo que creen en cuanto al Espíritu Santo, pero no están de acuerdo en cuanto a esa frase, y que procede del Padre y del Hijo. Y eso fue una controversia, porque para la Iglesia de Occidente es muy importante saber que no es nada más un atributo del Padre, un atributo del Hijo, sino que es Dios mismo. Entonces, en la Iglesia del Occidente, no, que tenemos que insertar eso. En la Iglesia de Oriente, la Iglesia griega ortodoxa, no insertaron eso en el credo original, no tenía. Como unos 20 años después, o 50, algo así, hicieron otro concilio en lo que es ahora Toledo, España, para rectificar ese punto, porque era muy importante. Y decimos, ¿pero por qué tan importante? Y la razón es porque, otra vez, si el Espíritu Santo es solamente un atributo del Hijo, un atributo del Padre, y no es Dios mismo, eso, y como vamos a ver en la conclusión, entonces eso afecta radicalmente quién eres y quién eres en Cristo y cómo puede ser tu vida como creyente. Bien, entonces Génesis 1, versículo 2, que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dice: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y esto para mí es un versículo muy profundo, porque describe la situación en tu vida justo antes de convertirte, justo antes de nacer de nuevo. Dios te ha hecho, pero tu vida está desordenada, ¿ok? Vacía, ¿sí o no? O sea, acuérdate cómo eran las cosas. Las tinieblas están sobre la faz del abismo. O sea, tu vida es un hoyo negro cubierto de tinieblas. Y el Espíritu de Dios empieza a mover sobre ti. y empieza a redarguirte y empieza a convencerte y empieza a mover cosas y empiezas a entender de repente cosas. Y luego versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué tal? Entonces vemos, ¿no?, que el Espíritu de Dios tiene esa parte en la creación. De formar, de dar color y textura y forma a las cosas, el Espíritu de Dios. Pero vemos en Colosenses 1 que es Cristo que hace todo eso, que Él hizo todas las cosas. Entonces, es muy importante ver por eso que Él es Señor y dador de vida. Más adelante, aquí en Génesis 2, cuando Dios forma al hombre, versículo 7. Génesis 2, 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Pero eso es soplo, otra vez, es una figura. No, Dios no le estaba haciendo como hacen los de primeros auxilios si alguien se queda sin conocimiento o algo así, sino realmente está hablando de que Dios le dio al hombre algo para darle vida que un animal no tiene. Y es parte de ser creado a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, otra vez, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Bien, ahora vamos a San Juan, capítulo 3. Y en esta conversación que tiene Nicodemo con Jesús, Jesús le aclara unas cosas. Pobre Nicodemo, era doctor de la ley, o sea, un súper erudito. Bien, bien instruido, bien preparado en las Escrituras, en aquel entonces y hasta la fecha, de los más estrictos rabinos, para ser Nicodemo llamado doctor de la ley, o sea, era ya de más alto rango de preparación y conocimiento y podía discutir y defender y demás, ellos memorizaban. En lugar de ir al kinder y todo eso, para la edad que tú y yo ya dominamos lo que es leer y escribir, ellos tenían memorizado el Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico. ¿Has leído alguna vez Levítico? Ok, memorízalo. Junto con Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Lo tenían memorizado, ok, como niños. Y ahora te das cuenta, o sea, los judíos como cultura, no es que por eso uno es bueno y justo y santo ante Dios por todo eso, pero los judíos como cultura tienen un fuerte empujón que nosotros los gentiles muchas veces no tenemos. Uno, porque existe una traducción, una cultura de estudio y de certeza de conocimiento, que es la palabra de Dios, es la revelación de Dios, y con esa certeza de conocimiento. Entonces ellos contemplan un universo, y si te das cuenta, yo descubrí en internet una página que va catalogando los logros en este mundo, artísticos, científicos, en medicina, en ingeniería, en todos los ramos, literatura, drama, etcétera, etcétera. ¿Cuántos productores de cine, etcétera, de todo, durante épocas, no nada más recientemente, son judíos? Y me quedé súper impactado. Dije, hasta envidia, ¿no? Porque dice, nosotros con, o sea, ¿qué pasó? Pero otra vez, tienes milenios de impulso hacia entender las cosas, porque desde el principio se ve que hay orden, que hay sentido, que hay propósito de parte de un creador. Entonces ellos contemplan un universo que es entendible, que tiene chiste, que tiene sentido. Entonces van un paso adelantado. Y cuando tú vas al oriente, ves buena imitación de tecnología, pero no tecnología original, ¿sí o no? O sea, lo que exportan de oriente son teclados muy baratos, componentes de computadoras muy baratas, y etcétera, pero no originan nueva tecnología. ¿Por qué? Porque es una cultura en Oriente de decir, tú eres parte del ser universal, lo que es budismo, zen, budismo, por ejemplo, en Japón, en la China, en la India y todo eso. Y son países muy productivos en cuestión de trabajo y manufactura y todo eso. Pero si te das cuenta, no pueden originar algo porque, ¿para qué? No puede haber algo original porque el universo no existe por un creador. así. Y no es que de Occidente seamos mejores. Tenemos una ventaja que se nos predicó el Evangelio, nada más. Y si allá, si todos los apóstoles hubieran ido hacia la India y no hacia Grecia y Roma, nosotros seríamos los chinos vendiendo a todo mundo y adquiriendo y teniendo buenas divisas. Bueno, en fin. Todo esto para decir que esto viene de parte de Dios, es lo que hace al hombre distinto. ¿Okay? Ahora, vamos un paso más. Juan, capítulo 3, versículo 5. Está Nicodemo con esto y con todo lo que tiene y una cultura de milenios de estudio y de esfuerzo y de memorización y de análisis y todo eso. Y Jesús lo para en seco con esto. De cierto, vamos a leer en versículo 3, con esto le para en seco. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero no lo dice como lo va a decir. Nicodemo dice, ¿qué? Y versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora se entiende, nacer de agua no es el bautismo, ¿okay? Que quede claro. Porque entonces el bautismo sería parte de tu salvación y no es. Es una referencia al ambiente, el contexto de antes de nacer estás en agua y naces de agua. Entonces, en la expulsión, cuando te dan a luz, por decir, entonces hay un flujo de agua en eso, se revientan las aguas ahí y es parte de lo que Dios tiene para desarrollarte antes de nacer. Ahora, y es interesante, el Espíritu movía sobre la faz de las aguas. ¿Okay? Entonces, hay paralelos en eso. Es un mismo Creador. El que hizo los cielos y la tierra y nos hizo a nosotros, o sea, todo es compatible. El ser humano fue creado para vivir en este mundo. Entonces, y dicen, ay, pero es igual que los monos. Y digo, por eso depílate y vas a ver qué diferente. Pero es todo lo que voy a decir de evolución hoy. Ok, el que no naciere de agua y del espíritu, aquí el énfasis está en, obviamente, en nacer del espíritu. Y dice, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ok, entonces por eso el énfasis es en nacer del espíritu. Se supone que hemos nacido como cualquiera, pero lo necesario para ver el reino de Dios, ni siquiera entrar, dice, no puedes ver el reino de Dios si no naces de nuevo, si no naces del Espíritu. Entonces, otra vez, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Nacer de nuevo es tener vida eterna, es tener nueva vida. Ok, y que procede del Padre y del Hijo. Vamos a San Juan capítulo 6, versículo 63, Juan 6, 63, terminando ese tema, y porque Jesús está hablando de cosas difíciles en Juan capítulo 6, hay cosas que no entienden, no captan, están confundidos, y les dice, por ejemplo, versículo 61, la gente está sacada de onda, están diciendo, oye, pues no quiero escuchar esto más. Juan 6, 61, vamos primero. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, ¿ok? No estamos hablando de la gente que vino a ver el show, si había un milagro o algo así. No, o sea, los discípulos, no necesariamente los doce, pero ese gran número de personas que también se consideraban discípulos. Dice, murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Qué pues si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? O sea, y si entonces me ven ascender, entonces ya van a creer. Y no será tarde, pero de lo que te habrás perdido si esperas ver la ascensión de Jesús para empezar a creer en Él. Como Tomás, ¿no? Si no meto mi dedo en las heridas, no creo. Entonces, de lo que perdió, ¿no? Y si hubiera estado en el huerto esperando junto a la tumba, pues lo que hubiera visto, ¿no? Ángeles descender y un temblor y la piedra se quita y sale Jesús, pero por no creer y no estar donde podían haber estado. Ok, y dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, otra vez, y eso nos está ya tirando hacia por y habló por los profetas el Espíritu. Ok, pero es Señor y dador de la vida, y lo que Jesús está hablando es por medio del Espíritu, y las palabras que Él habla son Espíritu y son vida. Ahora vamos a Juan capítulo 14. Y es interesante ver esto, ¿verdad? Cuando Juan escribió su evangelio, ya existía mucha falsa doctrina circulando entre cristianos, falsos maestros, que negaban al Espíritu Santo. Y en parte, como hemos visto antes en esto del credo, negaban o la deidad de Jesús o la humanidad de Jesús. O bien es divino Jesús, más es un ángel, no es Dios ni es un hombre, es un ángel nada más, un espíritu que vino entre nosotros, o es un hombre y vino el Espíritu de Dios sobre él, el Espíritu del Mesías o el Cristo, la unción vino sobre él y se apartó de él en la cruz. Y eso es como vimos cuando él murió por nuestros pecados. Si no murió como hombre, el ser humano no puede ser salvo. Entonces, pero parte de esa falsa doctrina, entonces al negar eso, los gnósticos tenían dos divisiones, dos partes. Unos decían que había que apartarse de todo lo que era terrenal, los apetitos, los instintos y todo así, y encerrarse en algún lugar, en una celda o algo, reprimir la carne y el cuerpo, y de ahí vienen las prácticas, por ejemplo, de celibato, conventos, penitencia y todo eso. O sea, aún así prevaleció hasta cierto punto, a pesar de esto, prevaleció en la Iglesia Católica, por ejemplo, y en otros, y no, y luego queremos tirarle a la Iglesia. Hay cristianos muy, muy evangélicos el día de hoy que todavía actúan y piensan así. Entonces, es reprimir totalmente lo que es físico para librar el espíritu del plano terrenal, ¿ok? Pero la otra división es que como a Dios le es repugnante y no tiene ningún contacto con lo físico porque es puro espíritu, entonces no importa lo que hagas en tu cuerpo. Y ves eso en 1 Corintios, se emborrachaban, iban con prostitutas, estaban en fornicación, o sea, había muchos problemas porque no importa lo que haces en tu cuerpo, es tu espíritu lo que cuenta. Y un eco de eso hoy es que, bueno, a Dios le interesa tu corazón. Bueno, la Biblia dice eso también, pero aguas con eso. A mí me parece un poco falsa doctrina, porque la Biblia enseña muy claramente que dice, glorificad a Dios en vuestros cuerpos, ¿ok? En Romanos, eso es en 1 Corintios capítulo 6, en Romanos capítulo 12 dice que presentemos nuestros cuerpos a Dios en sacrificio vivo, santo y agradable, es nuestro culto racional. Y eso no es como por equivocación hablando Pablo, porque los gnósticos eran muy racionales y era que no es que puro intelecto y puro espíritu y aquí puro apetito, puro instinto físico, y hay que separarlos y librar tu intelecto, librar tu espíritu. Y ahora hasta parece que estoy vendiendo aceite en Nutriole o algo así, pero Juan capítulo 14, Jesús habla más acerca del Espíritu. Entonces vemos que Jesús murió para redimir el ser humano completo. Por eso dice en Tesalonicenses, por ejemplo, dice que Dios nos guarde espíritu, alma y cuerpo hasta el día de redención. O sea, Jesús murió por el ser humano completo. Entonces hay redención en cada nivel y cada área de nuestra vida. Okay, puedes cambiar tu mente, puedes cambiar tus emociones. Por eso, aún hoy, Dios sana a enfermos. O sea, entonces, ¿por qué Jesús estaba sanando a enfermos si finalmente a Dios no le interesa el cuerpo? Entonces, la resurrección física de Jesús es muy importante, porque algunos cristianos no lo perciben así. Y cuando tú ves la pasión de Cristo, como que ahí de repente se desvanece la ilación. Ves la muerte y los sufrimientos de Jesús sumamente físicos, demasiado físicos, horriblemente gráfico. Pero la resurrección de Jesús, no vas, ves un par de piernas caminando y ya, eso es todo. ¿Y? Entonces, ¿dónde está mi esperanza? Resucitó Jesús como hombre, físico, palpable, por eso pudieron tocarle. ¿Okay? Eso es muy importante porque quiere decir que para el alcohólico hay redención. Para el drogadicto hay redención. Para alguien que tiene una enfermedad venérea, incurable, hay redención. Dios va a resucitar el cuerpo. Y los compró, por eso dice que nos ha comprado nuestros cuerpos. Bien, capítulo 14, Juan 14, 16. Yo rogaré al Padre, dice, os dará otro consolador. Y cuando estudiamos ampliamente acerca del Espíritu Santo, vimos que otro aquí es otro como este. Hay dos palabras en el griego del Nuevo Testamento para decir otro. Otro diferente, como cuando dices, mira, ya te bajé tu camisa del ropero. Ay, no quiero esa, quiero otra. ¿Otra qué? Pues otra igual, obviamente no, otra diferente. Pero aquí está diciendo otro consolador igual. Otro como Jesús. Yo rogaré al Padre, os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. El mundo no cree en lo que no ve y puede medir, analizar y catalogar. El mundo no acepta lo que no puede hacer así. Entonces, porque no le ve, no le conoce, no le puede recibir, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y ahora estamos llegando un poco más cerca a la conclusión de todo esto. Mora con vosotros en Jesús y estará en vosotros cuando venga el otro consolador, otro como yo, pero para que esté para siempre. Ok, Juan capítulo 15. Y cuando Juan escribió esto, acuérdate, trae el Evangelio de Juan muchos puntos que los otros evangelios no incluyen porque fueron escritos décadas antes. Cuando Juan escribió esto, era el último apóstol, ya los demás se habían muerto. Probablemente 40 años después de los otros evangelios fue escrito el Evangelio de Juan. Entonces, incluye otras cosas, señales específicas que demuestran la deidad de Jesús, porque ya estaba en duda que Jesús era Dios. Sí es el Salvador, pero no es Dios. Y si has platicado con testigos de Jehová, hoy es lo mismo hoy. Sí es el Salvador, pero no es Dios. Entonces, ¿me puedes salvar? Porque yo necesito, para mi tamaño, para mi pecado, yo necesito un Salvador de tamaño industrial. O sea, yo así. De esos, o sea, no de esos así diminutivos, o sea, un diosito. Yo necesito un diosote y un salvadorzote, porque entonces necesitamos una redención infinita. Y solo un ser infinito podría darnos una salvación infinita. Entonces Dios sufre y muere en la cruz en la forma de hombre. Sin dejar de ser Dios, se hizo hombre. Sin dejar de ser hombre, subió a los cielos y se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, por eso tenemos alguien que me revela a Dios y me presenta a Dios a mí. Ok, entonces, Juan 15, 26, pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, que procede del Padre y del Hijo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. Ahora, si volteas atrás en Juan 14, 16 otra vez, yo rogaré al Padre y os dará. ¿Quién? El Padre dará otro Consolador, el Espíritu Santo. Ahora en Juan 15, 26, cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré, entonces viene de Jesús. El Espíritu Santo viene a nuestra vida de parte del Padre y de parte del Hijo. Y por eso dicen, no, es que tiene que decir y que procede del Padre y del Hijo. Porque es la Trinidad. Y esa es la base de creer en la Trinidad. De que el Espíritu Santo hace lo que hace el Padre. El Espíritu Santo hace lo que hace el Hijo. El Espíritu Santo tiene todos los atributos que tiene el Padre y el Hijo. Es Dios. Ok, eso es muy importante. Decimos, pues claro, claro. Ok, vamos Juan capítulo 24. Pero cuando te das cuenta, ¿qué significa no entender y creer esto? Tu vida y tu confianza en Dios y tu esperanza empieza a desvanecer. Perdón, Lucas 24. Qué bueno, una persona está despierta. Ok, Lucas 24, 49. He aquí, hablando Jesús, yo enviaré la promesa de mi Padre. Es interesante, ya viene combinado. Es la promesa de mi Padre y yo lo enviaré. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Si quieres incluir también, si estás anotando, Juan capítulo 20, versículo 22, Jesús sopló sobre ellos después de su resurrección y dice, recibid el Espíritu Santo. Y ahora algunos han convertido eso en un rito en algunas reuniones y el predicador sopla y la gente empieza a manifestar cosas raras. Y digo, qué flojera, qué cansancio con cosas así, cuando eso no es el chiste, ¿no? Que solo así, que así, nunca más en toda la Biblia, ni antes ni después, alguien recibe la plenitud del Espíritu Santo porque algún ministro sopla. ¿Cuántas veces lees que por imposición de manos o espontáneamente cae sobre ellos el Espíritu? Entonces aguas, pero es muy chido verlo, es muy chido que te lo hagan, pero no es bíblico, así es que, ¿qué hubo? Ok, bien, vamos a Hechos capítulo 2. Entonces estamos claros en eso, ¿no? Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Y ahora vamos a estar metiéndonos más adentro de esto, lo demás que dice esa parte del credo. Pero aquí, Hechos 2, versículo 33. Así que está hablando Pedro explicando lo que ha pasado el día de Pentecostés. Y el versículo 33 dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre, Jesús está exaltado a la diestra de Dios, lo que vimos hace 8 días en el credo, hace 15. Entonces, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa. Ahora, entonces Jesús recibe del Padre la promesa, dice, ha derramado, Jesús ha derramado, recibiendo esto del Padre, lo ha derramado, entonces procede del Padre y del Hijo. Entonces ves que sí hay un buen argumento para incluir esa frase en el credo, ¿ok? Pero otra vez, hasta ahí algunos podrían estar diciendo, bueno, sí, pero eso no dice así contundentemente que el Espíritu Santo es Dios. O sea, es la promesa del Padre, es poder de lo alto, es lo recibe del Padre, lo derrama, parece líquido, parece viento, parece fuego, pero es Dios. Vamos adelante, San Marcos, otra vez atrás en los Evangelios, San Marcos capítulo 3, versículo 28. Están hablando de Jesús, que Él echa fuera demonios por Satanás. Y Jesús, Jesús no se enoja. Yo me enojaría. Si habla mal de mis amigos, si critica a mis amigos, yo me enojo. Cuanto más Jesús podría haberse enojado porque hablan así del Espíritu Santo. Pero dice en versículo 28, dice, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Y en Mateo dice, aunque blasfemen contra el Hijo del Hombre. O sea, pueden hablar lo que quieran de mí, inclusive. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Ok? Entonces, si fuera nada más un atributo de Dios, una bendición o una presencia o una emanación de energía o poder o capacidad o algo así, el Espíritu Santo, una fuerza de parte de Dios para poder vivir y ser testigo y ser feliz y demás, no podrías blasfemar eso, ¿ok? No sería una blasfemia criticarlo. Okay, blasfemia siempre requiere que sea persona el objeto de tu blasfemia. ¿Ok? Entonces, muy importante. Por eso, Pablo, Saulo de Tarso, cuando iba camino a Damasco, respirando blasfemias, dice, queriendo matar, queriendo eso, pero su blasfemia era contra Jesús. ¿Ok? Y él dice en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 12, dice, yo era blasfemo, injuriador y perseguidor de la iglesia. ¿Ok? Muy importante. Bien, ahora vamos a otra vez a Juan capítulo 4, entonces porque y decimos, pero ¿por qué? Ahora, cuando vivíamos sin Dios, la tendencia de todos nosotros no era pensar en Dios como un vapor blanco flotando en el cielo lleno de luz o algo así. Normalmente piensas en alguien que parece un ser humano. ¿Ok? Y entonces Jesús está aclarando eso con la samaritana. En Juan 4:24 le dice acerca de adorar, cómo es que hay que agradar a Dios en verdad. Y dice, Dios es espíritu. No dice Dios es un espíritu, sino Dios es espíritu. Es una descripción de lo que Él es, ¿ok? Como lo que es nacido de carne, carne es; lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Dios es espíritu y lo que le engendra es espiritual, ¿ok? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que adoren. Por eso, cero idolatría. O sea, no podemos ni siquiera tener imágenes mentales de cómo es Dios y adorar esa imagen. Visualizar, estoy ante Jesús y estoy abrazándolo, ay, me siento tan rico. Y sabes que es idolatría, porque estás venerando y adorando una imagen que tú hiciste en tu cabeza. Y es una imagen, aunque no sea de madera o de piedra, ¿ok? Entonces, y dices, bueno, entonces, ¿qué debo pensar? Pues, oye, pues, suelta un poco la rienda y nada más, o sea, date cuenta. Y vas a ver cómo no necesitas estar visualizando un viejito con su barba blanca y junto a él un tipo surfeador con guaraches y marcas en las manos y eso es Jesús y una nube y eso es el Espíritu Santo. O sea, otra vez estás mal, ya viste muchas imágenes, ya tíralas. Ok, entonces eso es quien es. Y y como espíritu recibe adoración. Vamos a San Marcos, otra vez para atrás, San Marcos capítulo 12, versículo 36. Dice que habló por los profetas. Si quieres anotar unas citas más acerca de junto con el Padre, recibe una misma adoración y gloria. Eso es muy importante. Una misma no es de menos grado. Ni Jesús tiene menos grado de honor que el Padre. Mateo 28:19. Lucas 1:35. Hechos 5:3. Cuando Ananías y Zafira mienten al Espíritu otra vez. Si fuera una fuerza creadora, por decir, y no Dios, no a alguien personal, no puedes mentir a una silla, algo inánime, ¿ok? Entonces, Ananías y Zafira mienten al Espíritu. Hebreos 10:29, despreciar al Espíritu de Dios, el Espíritu de gracia, ¿ok? Entonces, eso también muy importante, como el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, tiene la misma naturaleza de Dios. Puedes ser deshonrado, puedes tratar de mentirle, puedes despreciar su testimonio y demás, ¿ok? Y con graves consecuencias, como Dios. Ok, Marcos 12:36, que habló por los profetas. Eso es muy importante, porque los gnósticos tenían, y muchos hoy tienen, por eso tú puedes hacer tu propia verdad. Lo que te llegue en tu momento de éxtasis, ya sea en el antro, en un rave, haciendo yoga, o lo que sea, con tus cristales y tus sahumerios y todo, o entonces es tu verdad, y tú tienes y atesoras tu verdad. Y eso es mucho la mentalidad del día de hoy. Ahora, si Dios habló por los profetas, entonces realmente lo que dicen hay que hacerle caso, ¿ok? Y hemos visto eso un poco ya en cuanto al credo. Pero aquí Jesús está hablando y dice, versículo 36, Marcos 12, 36, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo. Dice que lo que David escribió en ese salmo, lo dijo por el Espíritu Santo hablando a través de él cuando escribió. Dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor al Mesías, como pues es su hijo. Se les pone una pregunta, ¿por qué el Mesías es hijo de David? Fue descendiente físicamente Jesús de David. Pero dice, si es su hijo, ¿cómo es también su Señor? Otra vez, o sea, muy analíticos, muy estudiosos de la palabra, pero necesitaban conocer a Jesús para entender quién es Dios realmente. Ok, habló por los profetas, vamos otra vez a Hechos, capítulo 1. Qué bueno, mira, no les estoy, están casi dentro de las mismas 50 hojas en tu Biblia. Hechos capítulo 1, versículo 16. Está hablando Pedro, antes del día de Pentecostés, están después de la ascensión y en esos días, 10 días que pasan, que están esperando la promesa del Padre, y Pedro da una opinión, y dice, versículo 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Otra vez, o sea, eso quiere decir que las cosas del Antiguo Testamento, algo que algunos dicen, no, pues el Antiguo Testamento como que es menos inspirado. Eso es un concepto que a veces no lo dice así, pero hay gente, hasta cristiana, que tiene como un concepto de que el Antiguo Testamento es muy rústico, como que no muy inspirado, es muy raro, como que no nos queda y todo eso. Pero si te das cuenta, nomás date la tarea, un día que estés enyesado y no puedes caminar, no puedes salir y todo, y puedes ponerte, y date la tarea, nada más de ver. Jesús creía en Noé y el diluvio. Jesús creyó en Adán y Eva y la caída, ¿okay? Del hombre. Jesús creía en la creación directa de parte de Dios. Bueno, claro, pues él fue. Pero por decir, o sea, viéndolo nada más humanamente, Jesús creyó las profecías de Daniel, que habló siglos antes. Jesús creyó lo que dijo Isaías. Entonces, empiezas a darte cuenta. Jesús creyó que en las 10 plagas en Egipto. Jesús creyó los milagros que hizo Moisés. Jesús creyó que los hijos de Israel pasaron el Mar Rojo y que llegaron a la tierra prometida. Jesús creyó todo eso. Entonces, si no fue cierto, Jesús creyó mentiras. ¿Y tú le vas a seguir a uno que cree mentiras? ¿Tan equivocado está? O sea, te das cuenta que no puedes comprar el paquete parcial. Tienes que creer que toda la Biblia es la palabra de Dios. Si rechazas el Antiguo Testamento, de una vez tienes que rechazar a Jesús. Y luego él dice, escudriñar las Escrituras, pues ellas hablan de mí. Él habla de ellas y ellas hablan de él. Entonces, de una vez va todo o nada. ¿Ok? Muy importante. Y el Espíritu habló por los profetas. Bien, entonces ahora vamos a Efesios capítulo 5. Ahora sí vamos un poco más afuera de esta zona de tu Biblia. Efesios 3, después de Hechos, Romanos, primera y segunda a los Corintios, Gálatas, y luego Efesios capítulo 3. Acerca del Evangelio y la naturaleza de la iglesia, que es la asamblea de los creyentes en todo lugar, en toda la historia. Y luego lo está hablando aquí como Pablo, que es un misterio. Y dice versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas, por el Espíritu. Ahora es revelado a los apóstoles y profetas. Entonces, vemos que es una hilación de revelación desde el Antiguo y también en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Y algo que puedes ver es que se comprueban y se confirman unos a otros. Es como eso, las Escrituras hablan de Jesús y Jesús habla de las Escrituras. Y no puedes separar eso. ¿Okay? Igual, no puedes separar la doctrina de los apóstoles de la revelación de los profetas. ¿Okay? No lo puedes separar. Bien, okay. Vamos a Primera Timoteo, okay, ya vamos casi hacia el fin del Nuevo Testamento. Primera Timoteo, capítulo 4. Y ¿ya? Okay. Dice, pero el Espíritu dice. Entonces, eso, yo me acuerdo la primera vez que leí eso, porque lo que me trajo a Dios fue de repente entender que Dios no había dejado de tratar con los hombres. Yo leía de niño la Biblia y decía que lástima que no vivía en tiempos de Daniel, aunque me echara en la fosa de los leones, pero por saber que Dios me ha hablado, que Dios es real, que Él tiene algo conmigo y que Él está tratando conmigo, yo voy a la fosa de los leones y no suelto esto que creo y que entiendo y todo, pero digo, y ahora nada más estamos con pan frío, por decir así sentí, digo, qué lástima que ya nos tocó esto, ¿no? Ver caricaturas y demás, y no tener verdaderos milagros y demás. Y darme cuenta que no, Dios todavía está tratando con el ser humano muy directamente. Y la primera vez que leí esto, porque nunca leí las epístolas, siempre eran las historias del Antiguo Testamento, el Evangelio y todo, pero el Espíritu dice, no que alguna vez por ahí en el lejano pasado el Espíritu Santo habló, sino el Espíritu, cuando Pablo escribe esto, el Espíritu Santo estaba diciendo esto, como que era el rollo, la noticia diaria era, el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán. Ahora, cuando tú ves en los postreros tiempos que la gente está apostatándose de la fe, entonces tienes que saber, el Espíritu Santo todavía está hablando porque lo que dijo está sucediendo y Él está aquí para decir, qué hubo, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces, que algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Ok? Entonces, tenemos todo esto. Ahora, vamos a ver dos textos más. Y estos son los que ya aterrizan toda esta cuestión del Espíritu Santo a tu vida hoy, lo que tú posiblemente estás viviendo. Romanos 8, versículo 14 al 16. Y luego vamos a ir a Gálatas 4. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, Romanos 8, 14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y dices, pues eso quiero yo. Yo quiero saber que soy hijo de Dios. Entonces necesitas ser guiado por Él. Ay, pero ¿cómo puedo saber? ¿Dios me hablará por sueños? Mira, ya te dio toda la Biblia. Si todavía, y cuando ya acabas eso, entonces ya empiezas a indagar en sueños. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. La condición de un esclavo es de inseguridad y de incertidumbre, ¿ok? Y la relación que tenemos con Dios a través de su espíritu no es de incertidumbre y de inseguridad. Entonces, no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Ahora, recordándonos también en este momento que el espíritu de adopción no es como muchas veces hoy entendemos, que nadie te quiso, te depositaron en un orfanatorio o quedaste huérfano. Entonces, alguien por fin vino, te quiso, te adoptó y todo, pero siempre llevas como un estigma de ser adoptado. Eso no es lo que significa. Adopción en aquel entonces era opcional, pero lo que quiere decir, entre los griegos, por decir, cuando alguien tenía su hijo, el padre tenía que reconocerlo, ratificarlo, ¿ok? Y si no, lo iban a dejar fuera de la ciudad en un lugar designado en donde los recogían y podían tenerlos como hijos o tenerlos como criados. De ahí viene esa palabra, esa costumbre de criados, ¿ok? Es o hijos naturales, hijos legítimos. Ahora, en nuestros tiempos, básicamente la diferencia entre hijo natural y lo que es hijo legítimo es legal, no es biológico. O sea, es el mismo niño, ¿verdad? Es el mismo papá, ¿verdad? Pero lo que le hace legítimo y no natural es una acta de nacimiento, una acta legal, un documento con testigos que ratifique que es su hijo. Y muchas veces piden constancia del médico que atendió el parto y todo ese rollo, ¿no? Aunque el niño, obviamente, pues mira, tiene sus orejas bien paradas, igual que el papá, dime que no es, ¿no? Entonces, pero aún así, el documento está legalizando una relación que de por sí existe, ¿ok? Y eso es el espíritu de adopción, ratifica y legaliza y establece con testigos. Y cualquiera puede ir al registro público y ver, está archivado ese documento, ¿ok? Y dice, no hemos recibido eso, sino el espíritu de adopción, algo que nos ratifica, el Espíritu Santo nos establece y ratifica y nos presenta ante el público como hijos de Dios, por el cual clamamos, Abba Padre. Ahora checa esto, versículo 16. El Espíritu mismo, Él mismo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y te está diciendo y te está diciendo. Ahora, el problema que muchas veces tenemos es que andamos en esa incertidumbre, en esa inseguridad. Y decimos, ¿será o no será? O algún día Dios se va a dar cuenta realmente qué soy. Y se va a arrepentir. Y por eso cuando hablamos de adopción, como que la inseguridad que muchas veces se tiene entre hijos adoptados es eso. O sea, aunque deben de sentir más seguridad, porque hay muchos niños que crecen en una familia y son estorbo y carga para sus papás y economía y va. Pero un hijo adoptado fue buscado. Okay. Fue buscado y seleccionado y pagaron gastos y todo eso. Y los que nacen como nosotros hemos nacido, ¿no? Que dicen, ay, chispas, otro embarazo. Ahorita queríamos salir adelante con otra. O sea, y muchas veces eso, ¿no? Y probablemente por eso el niño adoptado llegó a dar donde dio para ser adoptado por alguien. Entonces, otra vez, la diferencia ahí es ya no es legal o biológico, sino de amor. De preferencia, alguien lo prefirió. Entonces, como lo quieras ver, aún así, si para ti es como un estigma, ese espíritu de adopción es un espíritu entonces de preferencia, de elección. ¿Okay? Entonces, como lo quieras tomar, pero realmente históricamente así fue. Ahora, vamos a Gálatas capítulo 4. Entonces, no es necesario ni es correcto vivir con inseguridad y con incertidumbre en tu relación con Dios. Pero muchas veces de donde viene esa inseguridad es que no nos sentimos cómodos, no nos hallamos y más aún no nos parecemos. ¿Okay? Vemos a Dios, vemos cómo es Jesús, y dice, este sí es hijo de Dios, como dijo el centurión, dices, no, en su vida y hasta en su muerte, este es hijo de Dios. Y luego me veo a mí en el espejo, digo, en mi vida y en mi muerte, no soy hijo de Dios, no es cierto, qué burla, qué farsa es esto. Y un día alguien va a quitar la máscara y va a decir, falso. Tú eres un fingidor nada más, tú eres un farsante, no eres un auténtico hijo de Dios. Ahora, esto es para decirnos, esto es un testimonio que Dios, el Espíritu, da a nuestro espíritu. Entonces, es interno. No hay máscara para Dios y Dios me está diciendo. La gente puede pensar y decir lo que quiere, pero Dios me dice a mí, detrás de toda máscara que yo pueda poner, para impresionar o quedar bien con la gente, detrás de esa máscara está Dios en mí diciendo, tú eres mi hijo. Ahora, Gálatas 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, La adopción es por ser hijos, no para ser hijos. Es muy importante. Por ser hijos es como cuando la pareja lleva a su bebé al registro civil y levanta acta de nacimiento. Por ser hijo hay un documento. Por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que procede del Padre y del Hijo. Envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. No solo testifica tu espíritu de que tú eres hijo de Dios, sino te da qué decir. ¿Okay? Te dice, dile así, Abba Padre. No, dilo más fuerte. Pero con confianza, saca el pecho. Para el cuello un poco. Entonces, eso es algo muy importante. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo eso? Porque parte de eso en las doctrinas de los gnósticos es que revelación y salvación y contacto con lo divino era para unos cuantos nada más. Y aquí en esta declaración del credo, al decir que él habló por los profetas, que él recibe adoración y gloria, la misma adoración y gloria que el Padre, y que él es Dios y procede del Padre, del Hijo, y él es Señor y dador de vida. Pero ya sabemos también que él está en mí, que mi cuerpo es templo del Espíritu, y él testifica a mi espíritu que soy hijo de Dios, y el Espíritu de su Hijo clama en mi corazón, Abba Padre. Entonces necesito ver que realmente lo que el credo está diciendo es que esta seguridad es para todos, con o sin revelación, con o sin una experiencia especial. Un gnóstico tenía que tener alguna revelación, algo que te transporta a lo celestial y divino y dices, ok, ahora sé que soy hijo de Dios. Y los demás, meros mortales con poca inteligencia o oportunidad o lo que sea, entonces, ¿dónde quedamos? Y lo que el credo está diciendo es que esta salvación y esta seguridad y esta intimidad con Dios en su espíritu es para todo el que cree. Y por eso Jesús dice, no es opcional, tienes que nacer del espíritu. Eso no es opcional, necesitas esto. Y eso es tu entrada para estar en comunión con el Padre y con su Hijo, ¿ok? Entonces, esto para nosotros realmente es crítico, es crucial, porque entonces a través del Espíritu de Dios conocemos a Dios. Primero nos convence, nos redarguye, nos persuade y todo eso. Después nacemos del Espíritu. Después de eso, Él testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y hasta nos da qué decirle a Dios. ¿Okay? Entonces tienes que ver qué papel juega el Espíritu Santo en no solo en tu salvación, sino en toda tu relación con Dios, recordando también, entonces, ¿qué espera poder hacer en ti? ¿Qué espera el Espíritu Santo poder hacer en ti? Si es Dios, si es Señor y dador de vida, si es el mismo Espíritu que estaba moviendo sobre la faz de las aguas y formó la tierra y los continentes y Dios dijo sea la luz y la luz fue y todo eso, entonces ¿qué querrá hacer el Espíritu Santo en tu vida? Es el mismo Dios que vemos en Génesis 1:2 y ahora vemos que llega a mi corazón clamando Abba Padre, ¿qué querrá hacer Dios el Espíritu? ¿Okay? Y es para todo el que cree. Y así naces por el Espíritu. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido de Espíritu, Espíritu es. ¿Qué sigue? A ver. Él habló por los profetas. Vamos a ver qué nos dice. Y vamos a ver qué hace en nuestra vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por las Escrituras, Señor. Gracias por encargar a alguien que nos provocara con esas palabras del credo para decir, bueno, ¿y esto es bíblico? Y ahora estamos viendo, Señor, que hasta dice poco el credo. Es muy breve el resumen. Pero gracias, Señor, por abrir una puerta a nosotros de acceso contigo, Señor. Y gracias por no dejarnos solo entrar, sino entrar a nosotros. Y clamar dentro de nosotros y testificar dentro de nosotros que somos tus hijos. Y no depende entonces de lo que haya sido o haya hecho yo, sino lo que tú hayas sido y lo que tú has hecho Eso es lo que está haciendo esta relación entre tú y yo. Te doy gracias por eso, Señor. Y te pido por cada uno aquí, Señor, que está luchando, que se siente desanimado, decepcionado de sí mismo, quizás hasta decepcionado de ti, pensando que no se va a lograr, que este carácter nunca va a cambiar, que esta flojera nunca se va a quitar, que esas tendencias nunca se van a desaparecer. Y te pido, Señor, así como tu espíritu en algún momento del tiempo movía sobre la faz de las aguas y todo estaba desordenado y vacío, que muevas sobre nosotros, Señor, y que llenes el vacío, que ordenes las cosas, que pongas claridad y estructura y forma en las cosas para que al resplandecer la luz se vea realmente qué es lo que ha hecho tu mano en nuestra vida. Damos gracias nuevamente por tu palabra, por tu espíritu, Señor, que nos redarguye y nos consuela también y nos conduce a ti. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Señor, les bendiga. Ah.